los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos cada tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos que nos parece a nosotros más relevantes de la agenda informativa. Estos asuntos quizás más duros, más desagradables, pero más necesarios de compartir con usted. ¿Cuál es el menú de esta tarde? Bueno, en primer lugar vamos a tratar de presentarle una información totalmente desagradable, lamentable. El incremento notable de esta guerra supuesta contra el crimen organizado que está dejando literalmente centenas de muertos. Yo creo que junto con nosotros usted se va a sorprender de las cifras de cómo ha arrancado este año 2018 aquí en la ciudad de Guadalajara. Hay declaraciones de distintos actores sociales, entre otros el gobernador, que por fin está reconociendo esta situación, prácticamente está un poco admitiendo que esta situación se está saliendo de control. No se sabe, las autoridades no explican en detalle, pero todo indica que hay una fractura en el cártel Jalisco Nueva Generación, este cártel que hipotéticamente y lamentablemente también nos hemos acostumbrado a esos términos, ya controlaba la plaza. De esto vamos a hablar en primer término, el notable aumento de homicidios que están ocurriendo, la terrible jornada de asesinatos que ocurrió el día de ayer, que se amaneció con la camioneta en la colonia Morelos con 8 cuerpos, pero lamentablemente hubo más durante el día. Más adelante, en el segundo bloque, vamos a hablar con Guadalupe Aguilar para que nos comparta cómo FUNDEJ, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, y otros colectivos de familias que tienen desaparecidos están haciendo una convocatoria para tomar muestras de ADN. Mañana es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Vamos a hablar con Fernanda Justo de esta red Yo Voy 8 de marzo, que aglutina aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco diversos colectivos que están planeando una agenda de actividades bastante amplia, pues en esta irrupción de este movimiento feminista que está cobrando fuerza en los últimos años en el país, en Jalisco, en el país y en el mundo de una manera muy saludable y bastante necesaria. Y hacia el final vamos a tratar de presentarle algunos temas que tienen que ver con militarización, despojos que están ocurriendo aquí en el país, en concreto en Jalisco, esta doble criminalización con los habitantes de Temacapulín, este citatorio que la fiscalía les hizo a algunas manifestantes de Temacapulín que se oponían a la extracción de materiales del río Verde, este que están defendiendo desde hace muchos años. Este es el menú de cosas públicas que tenemos para usted. Antes de presentarle los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo te va?
Como que muy bien, Rubén Martín, un gusto compartir el espacio contigo. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Hablando del paro de mañana, paro internacional, 8 de marzo de mujeres, ya compartimos en redes sociales algunas de las actividades que se van a realizar el día de mañana, cursos, talleres y por supuesto la marcha. Más adelante vamos a tener más con datos con Fernanda Justo. Recordarles también antes de pasar a los detalles que están a su disposición las cuentas de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook para que nos envíen sus invitaciones también, actividades, comentarios, críticas, denuncias, sugerencias, opiniones, todo es bienvenido. Bien, vamos a partir con la información, el balance. Ayer, justo hace 24 horas, estábamos comentando la terrible situación, la cantidad de personas asesinadas acá en Jalisco a partir de los 8 cadáveres. Luego comentamos también la situación en Tlajomulco, pero al final el día cerró con 17 personas asesinadas. Este martes se convirtió en una de las jornadas más violentas en Jalisco, con 17 personas asesinadas en diferentes hechos. En la colonia Morelos, en Guadalajara, pues fueron encontrados los cadáveres mutilados de 8 hombres, en edades comprendidas entre los 25 y 35 años. Por otro lado, según este recuento que trae Notisistema, en el fraccionamiento Los Encinos de Tlajomulco, un grupo armado atacó una vivienda con saldo de 4 personas muertas. En Zapopan, un hombre fue asesinado fuera de una pizzería, esto en el cruce de la avenida Guadalupe y Rafael Sancio. Y en otros hechos, en la colonia Jardines de Universidad, también acá en Zapopan, fue encontrado el cadáver de un hombre dentro de una camioneta. Otras 3 personas fueron asesinadas en los municipios de Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque. Estamos hablando de la zona metropolitana, 17. 7 asesinados.
El fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, confirmó que ya fue identificado uno de los 8 cuerpos que fueron encontrados en la camioneta que ayer por la mañana fue encontrada abandonada en la colonia Morelos de Guadalajara. Para los radioescuchas que quieran situarse geográficamente dónde está esta colonia, si usted va por la avenida Federalismo, antes de llegar a Lázaro Cárdenas, del lado izquierdo está la colonia Morelos, del lado derecho la colonia del Fresno, es una colonia más o menos céntrica. El funcionario estatal indicó que la madre de este joven, presuntamente identificado, señaló que era chatarrero y se encontraba desaparecido. Fíjese usted la relación en estos casos, desapariciones, asesinatos intencionales. Reconoció además que la ola de violencia que registró el área metropolitana de Guadalajara es grave. Sin embargo, se refuerza la estrategia de seguridad para frenarla y pone como ejemplo de detención de las últimas horas de 3 personas relacionadas con hechos diferentes delictivos. Vamos a presentarle el recuento que nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón expone en el diario El Informador. Solamente en lo que va del año, estamos hablando de enero, febrero, y estos días de marzo, el recuento hasta ayer eran 65 días, van 303 muertos en esta supuesta guerra entre cárteles del crimen organizado. Él dice, Víctor Chávez Ogazón, que estos 300 muertos en estos primeros 65 días podrían deberse a una guerra entre 2 o 3 grupos criminales. Y también objetivos clave se encontrarían entre las víctimas y otros más corresponden a vendetas o desquites inmediatos.
Aquí viene el desglose. El año pasado, dice Víctor, se cometieron 1.369 homicidios dolosos en Jalisco. Hace un año, en 91 días, se cometieron 264 homicidios. Este año, en los primeros 65 días, obviamente la cifra es superior. Es decir, el año pasado, casi en el mismo lapso, 303 asesinatos. Este año, en un lapso mucho menor, 294 el año pasado, 303 este año. En recuento por meses, este año, enero, cerró con 127 asesinatos. Febrero, con 121 asesinatos. Y el mes de marzo ya llevamos 56. Compárelo con el año pasado, enero del año pasado, 103 asesinatos, comentamos que son 127 este año, febrero del año pasado, 93, este año 121, y obviamente el mes de marzo, todo el marzo de 2017 fueron 90 asesinados, este año con los 56 ya...
Solo en una
más
semana.
De la mitad, menos, sí, una semana, 7 días.
No, así es decir, obviamente va a haber más, si todo sigue como va, el mes de marzo va a cerrar como uno de los meses más violentos quizás en mucho tiempo. Hay respuestas, el gobernador Aristóteles Sandoval dio declaraciones esta mañana y él dijo lo siguiente... vienen días complicados, no les miento, la ola de violencia no se va a terminar. Lo que sí podemos y estamos obligados y lo que vamos a hacer es contener, dejar la piel en el esfuerzo de impedir que esta crisis acuda a nuestra entidad. Sé que para ello cuento con el apoyo y el soporte de los buenos policías, de los buenos comandantes, de las corporaciones municipales y sus alcaldes y alcaldesas, de mi policía estatal, pero sobre todo sé que para ello cuento con lo más importante, con la sociedad. Esto dijo esta mañana el gobernador. Fíjese usted bien lo que dice. Vienen días más complicados. No miente. No dejemos de alzar la voz, si la violencia se normaliza, habremos perdido la batalla y es momento de invitar a todos en sus escuelas, padres de familia, organizar a la sociedad y desde aquí decirle a los jóvenes, a los que creyeron que esa es la puerta más fácil de salida, a los que creen que esa es la ruta para vivir mejor, que se están equivocando, que muy pronto van a terminar mal. Es claramente un mensaje a los jóvenes que deciden entrar a estos grupos del crimen organizado. Me llama la atención, además de admitir que va a empeorar, es evidente que tiene información que no está dando a conocer de manera completa, este llamado al soporte de los buenos policías y de los buenos comandantes, es decir, asumiendo que hay malos policías y malos comandantes que eventualmente estarían trabajando para el crimen organizado. Interesante estas declaraciones de admisión de Aristóteles Sandoval, pero nada tranquilizadoras, diría yo.
No, para nada. También hubo declaraciones el día de hoy nuevamente del fiscal, el fiscal general, que lo que está haciendo es, pues, siguiendo la línea, atribuyendo que esto es justamente esta situación de asesinatos, una lucha entre facciones o células del crimen organizado. Me parecen terribles esas justificaciones, porque el gobierno, se supone el Estado, las administraciones tienen que garantizar la seguridad. realidad. No es que se tengan, justifiquen simplemente con que se trata de una guerra entre carteles. Terrible. Y terrible también me parece lo que están declarando algunos industriales, ¿no?
Fíjese usted, hubo declaraciones del presidente, el coordinador, es el cargo del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, y pues lamenta en esta ola de violencia que está viviendo Jalisco, dice, la creciente inseguridad que vive Guadalajara es lamentable porque siguen los robos y asaltos a restauranteros y sus trabajadores, pero también están las ejecuciones del crimen organizado, dijo Daniel Culier. Escuche la declaración que hizo. Por eso les decía, yo creo que hay que diferenciar entre los ejecutados, que ese sí creo que es tema de crimen organizado, que no tenemos información, pero está la otra parte también, la que sí agrede al ciudadano. Inclusive también decía la industria electrónica que zonas como El Salto, las zonas industriales también están siendo afectados los trabajadores antes de llegar a trabajar o al salir, que les quitan su celular, su dinero, a veces sus zapatos, sus tenis. Por tanto, hace un llamado a las autoridades a frenar la inseguridad porque la población ya está desesperada. ¿Cuál es el comentario, lo que hay que comentar en este subrayado que hacemos de estas declaraciones de este dirigente empresarial? Otra vez esta postura de diferenciar. Se matan entre ellos, entre el crimen organizado. Lo que sí nos preocupa es que nos roben a los que sí trabajamos. Esta diferenciación es la que ofrece un marco de justificación a esta guerra que estamos viviendo. Si no nos cabe en la cabeza que todos debemos tratar de hacer un llamado a detener esta guerra, hacer un esfuerzo desde la sociedad, porque claramente la autoridad no está haciendo lo que debería hacer, porque es parte del problema, es parte de este, de esta maquinaria que también asesina junto con el crimen organizado. La verdad es que nunca vamos a detener esta guerra, porque parece justificar que está bien si es entre ellos que se maten. Ni entre ellos se deben de matar, ni entre ellos se debe desaparecer. Nadie en la sociedad se debe desaparecer y asesinar. Estaba tratando de buscar, apenas acabo de encontrar algunos datos para poner en comparación. Estamos teniendo 303 asesinatos en lo que va del año. Fíjese usted, no son datos actuales, pero seguramente servirán de referencia. En 2015, en todo Uruguay, hubo en todo el año 289 asesinatos. O sea, solamente en este periodo, aquí hay más asesinatos que en todo un año en Uruguay. Y vale la pena compararlo con Uruguay porque me parece que es una población más, un poco más chica, pero no tan diferente. Es Suecia, que tiene más población, sabemos que es uno de los estados capitalistas más desarrollados. De cualquier manera, fíjese usted cómo funciona ahí el asunto de la delincuencia. En 2015 tuvo en total 112 asesinatos, solamente los que tuvimos en el mes de enero. Todo un año, 112 asesinados en Suecia, y había preocupación porque aumentaron, hubo 25 más que en 2014. Es decir, hubo casi un aumento del 20% y estaban preocupados en Suecia por el aumento de estos homicidios intencionales. Estos datos, muchas veces hemos intentado ofrecer estos marcos comparativos para confirmar que no es normal todo esto que estamos viviendo, que estamos viviendo una situación de excepción, una situación abierta y claramente de guerra, que en apenas una semana, es más, yo creo que ahí habrá países que ni siquiera en todo un año tienen los crímenes que hemos tenido en el mes de marzo. Es terrible lo que está ocurriendo en Jalisco, enmarcado en esta ola de violencia generalizada.
En todo el país también.
Exactamente. Y bueno, cabe hacer una explicación. Lo que parece que está ocurriendo, solamente lo dejan entrever las autoridades. En las declaraciones del mismo Aristóteles Sandoval, pareciera dejar ver más información de la que está ofreciendo. ¿Por qué tenemos esta ola violenta? Bueno, todo indica que hay, como apuntaba también de una manera, digamos, no ampliada, pero sí explícita o implícita, nuestro compañero Víctor Chávez Ogasón, un enfrentamiento entre cárteles. Se habla de dos o tres grupos del crimen organizado. Según otras fuentes, más bien es un conflicto interno al interior del cártel Jalisco Nueva Generación. Muy malas noticias, porque creo que lo que estamos viviendo en estos primeros meses del año, pues son las, de algún modo, como las escenas que hemos visto en películas de gánsters, de mafias. Es decir, si uno alguna vez vio unas películas de Al Capone, si usted ve El Padrino, por ejemplo, cuando se detona algún conflicto y se decide una matanza y luego hay venganzas, todo indicaría que eso es lo que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, estos ocho cuerpos en la camioneta, cuatro personas asesinadas después en un hogar en Tlajomulco. Todo indicaría que hay bandas de sicarios que están siendo ordenadas por los jefes de cada facción de estas células o cárteles del crimen organizado, pues mandando a asesinar a los demás para mandar el mensaje de control. Algunas versiones indican que quien se asumía o asumíamos que era, o se decía por las autoridades que era el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, estaría perdiendo el control frente a otro o que se debe a venganzas. En cualquiera de los casos, muy preocupante, me parece que la autoridad debería ofrecer más información. Pero lamentablemente estamos viviendo días de guerra bastante difíciles en Jalisco.
A propósito de lo que comenta Rubén, es curioso porque la situación de la jornada violenta de ayer, por ejemplo, la están atribuyendo a algunos elementos policiales a consecuencia o venganza del asesinato de un sujeto en el fin de semana en el complejo de voleibol, ahí en Ávila Camacho. Pero luego señalaron que ese asesinato fue consecuencia del asesinato múltiple en el restaurante Mariscos de Tlaquepaque, de seis personas.
Hace un mes, ¿no?
Entonces, esa cadena, digamos, que no tiene fin. Las autoridades solo tratan de, aparentemente, de encontrar las relaciones, decir que es una lucha entre cárteles o células, pero no están dando soluciones. Y recordar una vez más, pues, se ha documentado, pues, la participación de las entidades gubernamentales de los tres niveles en actividades del crimen
organizado. Lo que siempre decimos, no hay crimen organizado sin protección política. Eso es lo grave del asunto. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información para usted.
Análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Recuerden que nos pueden contactar a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Estamos esperando para hacer un contacto vía telefónica. Antes, aprovechando también informaciones de personas desaparecidas, el gobierno de Italia anunció que va a enviar una delegación de policías e investigadores acá a México para colaborar en la búsqueda de los tres napolitanos que fueron desaparecidos en Tecalitlán, Jalisco, a manos de policías. Tras un encuentro entre la familia de los tres italianos, sus abogados y el canciller de este país, se informó que la delegación va a estar integrada por funcionarios de la Interpol, la Policía Internacional. La familia de los desaparecidos manifestó su descontento por la lentitud de las investigaciones porque aseguran después de 35 días de desaparición todavía no hay avance.
Y bueno, hay una información de un poco, evidentemente sí es sorprendente, no conocemos específicamente este Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, pero presentan un ranking sobre violencia y de acuerdo a las informaciones que ellos tienen, la ciudad de Los Cabos en Baja California Sur es más violenta del mundo. Por encima de Caracas le sigue Acapulco, pero ahí se celebra supuestamente que San Pedro Sula en Honduras salió de este ranking, situada como una de las ciudades más violentas del mundo. Vamos a dejar aquí esta información para ir a la línea telefónica y agradecerle enormemente a la señora Guadalupe Aguilar que nos tome esta llamada para hablar de este llamado que están haciendo las organizaciones de familiares que tienen desaparecidos para hacer muestras de ADN. Señora Guadalupe Aguilar, ¿cómo está? Le saluda Rubén Martín. Gracias, señora Lupita Aguilar, por tomar la llamada. Compártanos esta información que sin duda va a ser muy importante para muchas familias que tienen algún ser querido desaparecido. ¿Quién está lanzando esta convocatoria para tomar estas muestras de ADN? ¿Dónde se van a tomar y a partir de cuándo?
Mire, este es un trabajo de equipo que empezamos desde hace como 3 meses en la Comisión Nacional de Búsqueda. Todos los colectivos estuvimos exigiendo que se hiciera esta campaña, de tal suerte que fuimos escuchados, lo cual les agradecemos mucho a todas las personas que han logrado esto, entre ellos la Comisión Nacional, Secretaría de Gobernación y Gobierno de cada estado. En este caso también están implicados el Gobierno del Estado, la Fiscalía y, por supuesto, toda la Policía Federal Científica.
¿Dónde se va a llevar a cabo esta recolección de muestras de ADN, señora Guadalupe Aguilar?
9, 10 y 11 en el Centro de Salud número 4, que está por la calle de Juan de Dios Robledo, a un costado de la antigua penal. Ahí van a estar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y se pueden ir a tomar su ADN absolutamente todas las personas que tengan un familiar desaparecido, aun cuando no tengan denuncia.
Señora Guadalupe Aguilar, ¿en qué consiste en particular esta prueba para las personas pues que no tenemos una información completa?
Mire, la prueba de ADN consiste en una pequeña toma de sangre y al mismo tiempo también de saliva. No duele, no molesta, y el único requisito es llevar su INE y que tengan unas 2 horas aproximadamente sin probar alimento. La finalidad de todo esto es, porque estamos rebasados en todo el país, de fosas, de cemefos hasta el tope, y se están gastando un presupuesto que no debería de ser gastado ahí en los panteones ministeriales. Sería mejor que gastaran en reactivos y que gastaran en todo esto que se va a hacer. Y el principal objetivo, le decía, es identificar a ese montón de cuerpos que no sabemos de quiénes son.
Se habla de más de 500 cuerpos que estarían sin identificar en el estado, señora Guadalupe Aguilar.
Yo creo que hasta un poquito más. Así es. Aquí nada más en el estado. Pero en Nayarit ya van más de 100, en Guerrero son más de 1,000 y así. En distintos estados se está llevando a cabo también esta campaña, precisamente en el estado de Guerrero y, si no me equivoco, también en el estado de México, 9, 10 y 11.
Señora Guadalupe Aguilar, le saluda Jesús Estrada. Preguntarle, una vez que pase este periodo de la toma de muestras, ¿qué sigue en las siguientes etapas, digamos? ¿Cuándo se pueden obtener ya algunos resultados de lo que es la información genética de las personas?
Mire, Policía Científica se lleva las muestras, las procesa, y al mismo tiempo ellos tienen la capacidad en su laboratorio de científica para hacer las confrontas con todos los cuerpos que ellos tienen registrados en Plataforma México. Por otro lado, las personas que tenemos denuncia, se van a regresar los resultados para anexarse a la carpeta o expediente de cada uno. Y los que no tienen denuncia pueden exigir su resultado para tenerlo con ellos.
¿Están siendo tomadas en cuenta el punto de vista de las organizaciones de desaparecidos de Jalisco, FUNDEC, por ejemplo, Por Amor a Ellos, sí, u otros? ¿Están participando en este proceso de recolección de muestras?
Nada más como observadoras y publicitando. Acabo de ir a un municipio y pretendo ir mañana a El Salto, a Tlajomulco, a Tonalá, a ver si alcanzo también ir a Arandas, a todos los municipios más cercanos de aquí de la zona metropolitana, porque pues no todos los desaparecidos son de aquí, la mayoría, claro, también son de los municipios. Publicitando. En eso estamos colaborando nosotros, en publicitar y como observadoras.
¿Qué esperaría de este proceso y si se va a repetir próximamente? ¿Es algo que se tendría que hacer, me parece, de manera pues cotidiana o más o menos de manera frecuente, señora Guadalupe Aguilar? ¿Qué esperaría que resulte de este proceso de toma de muestras de ADN?
La identificación, encontrarlos, identificar a tantos y tantos cuerpos. Porque con toda certeza que los que están aquí pudieran ser de otro estado y los nuestros pudieran estar en otro estado. Entonces, al hacer este tipo de campañas, vamos a lograr identificar a tantos y tantos desaparecidos.
Señora Guadalupe Aguilar, al principio nos comentaba que este es, digamos, un acuerdo que ya nace de la Comisión Nacional de Búsqueda, esta nueva estructura que se deriva de la nueva Ley General de Desapariciones. ¿Ya está empezando entonces a funcionar la Comisión Nacional y esto se va a replicar a todos los estados? ¿Cree que habrá más coordinación de autoridades federales, estatales, y eso contribuye, coadyuve a encontrar a los desaparecidos que buscan sus familias en cada estado?
Sí, y estamos de plácemes porque ya acaban de nombrar hace unas horas al nuevo comisionado nacional de búsqueda, que es el maestro Roberto Cabrera, que es una persona sumamente bien preparada en la materia y muy sensible ante todas las necesidades de los colectivos y de las familias.
Entonces, ¿el titular de esta Comisión Nacional de Búsqueda sí tuvo el aval del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México? Perfecto. Muy bien, señora Guadalupe Aguilar, pues le agradecemos enormemente que nos haya dado esta información. Y si le parece, hablamos la próxima semana para saber cómo fue esta jornada de tres días. Vamos a repetir la información, entonces solamente es en el Centro de Salud número 4, ¿verdad? Nos dice.
Muchísimas gracias a ustedes y por favor, todas las personas que están escuchando, que conozcan a alguien con un familiar desaparecido, que vayan, de verdad. No podemos dejar, no podemos permitir que tanto cuerpo sea inhumado o enterrado sin saber quién es.
Así es muy importante. Solo una última presión, señora Guadalupe Aguilar, en la información que usted nos envió, se dice que, por supuesto, la muestra es gratuita, pero que se requiere que vayan madre y padre, que vayan ambos.
De preferencia.
Perfecto.
De preferencia, sí, madre y padre.
Muy bien.
Si no existe, pues aunque sea uno de ellos. Cada uno de ellos aporta el 50%, entonces ya el hecho de tener ese porcentaje nos da un acercamiento a saber quién es esta persona.
De acuerdo, muchas gracias, señora Guadalupe Aguilar.
Para servirles, gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Vamos a repetir el domicilio, Centro de Salud número 4, calle Juan de Dios Robledo. Número 230 es la colonia penal en Guadalajara, es el sector Libertad hacia el oriente, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se ofrece un teléfono para quien quiera más información, 3030-6000, extensiones 16710 y 16722. Voy a repetir el teléfono, 3030-6000, extensión 16710 y 16722. Pues es una... de algún modo un anuncio bastante importante para tomar en cuenta esto.
De hecho, en nuestras redes sociales también ya estamos compartiendo una imagen, un infográfico que publica el colectivo Por Amor a Ellos, donde viene el mapa del centro de salud de exacto y las indicaciones también, las fechas, horarios y todo lo demás. También vamos a compartir la información que nos adelantó la señora Guadalupe Aguilar. Efectivamente, hace algunos instantes ya tomó protesta Roberto Cabrera Alfaro como el nuevo comisionado nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Según una nota que trae Notimex, dice que como resultado de la consulta que se realizó hace algunas semanas con organizaciones civiles, Roberto Cabrera, lo cito lo que dice Notimex, recibió el apoyo de 166 colectivos que agrupan a familiares de personas desaparecidas, personas expertas y organizaciones que lo postularon. Dice que los otros tres candidatos para ese cargo fueron respaldados en una sola ocasión.
Muy bien, vamos a la pausa y volvemos con más información.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Tenemos más información, por cierto, para cerrar lo que comentábamos en el bloque anterior de personas desaparecidas. Por cierto, ayer comentábamos que inició la tercera caravana en búsqueda en vida. Las integrantes de esta caravana ya están recorriendo los estados de Morelos y Guerrero. Visitaron ayer las cárceles de Jojutla y Cuautla, esto en Guerrero, así como el Centro de Reinserción Femenil de Atlacholoaya, con el objetivo de encontrar información sobre sus desaparecidos. También acudieron a la Fiscalía General del Estado para revisar los registros del Servicio Médico Forense para buscar si entre los cuerpos exhumados en el año 2014 en las fosas de Tetelcingo y la de Jojutla se encuentran los seres queridos, y va a continuar por varias entidades. Comentábamos que vamos a buscar el itinerario del recorrido para compartirlos en redes sociales también.
Mañana es Día Internacional de las Mujeres y por eso le agradecemos a Fernanda Justo de la red Yo Voy 8 de marzo que nos tome esta llamada para que nos comparta la agenda de actividades que están programadas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y eventualmente en Jalisco. Fernanda, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Gracias por tomar la llamada, Fernanda.
No, gracias por invitarnos.
Al contrario. Pues antes de compartirnos la agenda de actividades, pues una reflexión. Muchos lo saben, pero para los que no tengamos la información completa, porque se celebra, no se celebra, más bien se conmemora 8 de marzo, justamente en esta fecha, cuando inicia, y cómo se están organizando aquí distintos colectivos feministas y de otra naturaleza para mañana salir a las calles.
Sí, pues precisamente no es una fecha de celebración, ¿no? Las mujeres tratamos pues de darle este contenido de reivindicación de la memoria, porque históricamente ha sido una fecha que ha sido utilizada para reivindicar nuestros derechos. En la historia hay varios episodios importantes, ¿no?, que se desarrollaron en el Día Internacional de la Mujer. En general, pues hay un acuerdo de que el origen es a partir de una manifestación de huelga de obreras que recibieron una represión tremenda y fueron incendiadas, ¿no? Pero también, pues por qué no recordar que fue también el inicio, por ejemplo, de la Revolución Rusa, ¿no? La manifestación de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer y otra serie de acontecimientos y que nos llevan pues a la reflexión de que, bueno, los derechos, las libertades que de una u otra forma tenemos son gracias a esas luchas de miles de mujeres en la historia, y a nosotras nos toca alcanzar las que todavía están pendientes, ¿no? Porque sí consideramos que, bueno, todavía vivimos una serie de desigualdades que se expresan de maneras incluso muy violentas a veces, ¿no? Como esta cuestión de los feminicidios o de la trata de personas, etcétera, que las principales víctimas pues son niñas y mujeres, ¿no? Entonces, pues todo esto nos lleva a plantear que nos sumamos también aquí en Guadalajara y por segundo año consecutivo al paro internacional de mujeres, que bueno, se desarrolla este 8 de marzo en más de 40, 50 países del mundo y bueno, en más ciudades, ¿no? Entonces, un poco es esta consigna de las mujeres nos vamos a huelga de labores, de cuidados, en las escuelas, en todos nuestros espacios, ¿no? Para reivindicar que sin nosotras el mundo no funciona.
Se para el mundo, ¿verdad? Como bien decía Silvia Federici el pasado viernes, de una manera muy elocuente. Fernanda, justo, solo también para completar este ejercicio de memoria, ¿desde cuándo se conmemora? Es decir, ha sido de alguna manera, podríamos decir, de forma interrumpida. Sin embargo, tiene unas décadas de que ya de manera continua cada 8 de marzo el movimiento feminista y algunas personas solidarias salen a las calles.
Sí, así es. Pues en general, bueno, aquí en, me parece que la ONU es a partir de 1975, algo así, que ya lo establece. En realidad, pues el origen, pues se habla de alrededor de 1908. Y sí, decir que aquí en nuestro país, sobre todo en particular aquí en Guadalajara, me parece que tiene alrededor de unos 5 años que distintos colectivos de mujeres y feministas pues vienen agrupándose en esta red Yo Voy 8 de Marzo para salir a las calles y conmemorar esta fecha, insisto, ¿no?, como dándole toda esta connotación de lucha pues y de reivindicación de nuestros derechos.
Aunque hay antecedentes feministas muy interesantes, ¿no? María Arcelia Díaz, a principios del siglo XX, está dirigente de las trabajadoras textileras. Y también recordar que el grupo Patratonali, en Jalisco, formado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, tiene más de 30 años de actividad y que de algún modo se refiere a esta memoria discontinua, ¿no? Pero que ahora está más presente.
Claro, claro.
Fernanda, te saluda Jesús Estrada. Gracias por este contacto. Quería preguntarte, Fernanda, siempre como cada año también que se realiza este paro internacional, suele publicarse una declaración. De hecho, compartimos hace algunos días la declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres rumbo al 8 de marzo. Los compartimos en redes, vamos a volverla a compartir. Creo que es un documento importante y me parece que está bastante claro en señalar algunos puntos específicos que estamos viviendo en México y en el resto del planeta. Se hacen una serie de denuncias, pero se denuncia fuertemente el tema de la militarización, el tema de la guerra, obviamente el impacto que tiene directamente en las mujeres, son las más afectadas de esta guerra capitalista mundial. También denuncian lo que es la destrucción o la muerte de la madre tierra por las actividades como agronegocios, extractivismo, minería. Y también hace una denuncia a los acuerdos de libre comercio, esta lógica neoliberal. Creo que es pertinente porque son temas que están impactando, que están en la opinión pública. Por ejemplo, el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte o las posturas proteccionistas de Trump o la guerra. Preguntarte en este contexto, estas, digamos, tres ámbitos, destrucción de la naturaleza, guerra capitalista y libre comercio, ¿tienen impactos directos? ¿Comparten, digamos, estos aspectos de la declaración?
Sí, claro, incluso consideramos pues que precisamente por la situación que se vive en México, pues nos interpelan más que quizá que en otros años y que en otras latitudes, ¿no? Aquí incluso en la preparación de esta jornada, pues hemos estado discutiendo distintos textos e incluso muchas de las compañeras que estamos participando también estuvimos participando en el impulso a la recolecta de firmas de Marichuy. Y creo que no es casual, ¿no?, sino que tiene que ver con esto de identificar que nuestra lucha es en contra de todo este sistema capitalista que no puede funcionar si no es a partir del patriarcado y del colonialismo también, ¿no? Entonces, sí hacemos propias estas líneas de tanto de análisis como de denuncia, y además creo que las tenemos que enriquecer desde la propia situación que se vive aquí en México, ¿no? La situación de guerra creo que es verdaderamente escalofriante. Hablar de que somos el primer país en número de periodistas desaparecidos, el segundo o tercer país en número de muertes de civiles, cuando no hay aparentemente una guerra declarada. Entonces sí consideramos que hay una guerra contra el pueblo, y que efectivamente somos las mujeres como las que además nos convertimos en botín de guerra, las que de una u otra forma, y recuperando incluso, ¿no?, a Raúl Sivecki, que hace mucho este análisis, ¿no?, de cómo esta situación pues va generando estos nuevos machos alfa tipo Trump. Entonces, pues sí, me parece que como mujeres no podemos ser indiferentes, ¿no?, a todas estas situaciones, porque somos las primeras que las vivimos en el cuerpo, y vamos, ¿no?, tenemos que empezar a resistir también y a tejer estas redes.
Fernanda, aprovechando también de la declaración, hay otro aspecto que me llama la atención, interesante. Ya comienzan a salir desde esta semana y mañana todos instituciones internacionales, nacionales, gobiernos apoyando la lucha de las mujeres y el 8 de marzo. Sin embargo, una parte de la declaración es importante. Dice: denunciamos a la industria de la ayuda internacional y los programas de desarrollo, en particular a los que se centran en las cuestiones de género, como agentes que promueven las agendas neoliberales e imperialistas y de esta manera perpetúan la discriminación y la explotación de las mujeres. Comentar tu opinión sobre esto y justamente cuál es el riesgo de estos llamados programas de desarrollo internacionales en cuestiones de género.
Claro, claro. Incluso acá también, bueno, varias hemos comentado, ¿no?, que identificamos como un esfuerzo muy fuerte por parte de las instituciones para cooptar el movimiento de mujeres y el feminista a nivel internacional. No es exento el caso de nuestro país. Y que esto tiene que ver, ¿no?, con, por un lado, desarticularlo, desvincularlo de las otras luchas, precisamente, por ejemplo, las luchas contra la militarización, contra el despojo, en defensa de los derechos laborales, etcétera, y quitarle un poco como el filo, ¿no?, que puede tener precisamente el hablar de un paro de mujeres y demás. Entonces vemos cómo desde un montón de instituciones empiezan a generar también agendas para este 8 de marzo, que me parece que de una u otra forma contribuyen a esta idea que se ha tratado de promover desde las instituciones prácticamente como de una extensión de un 10 de marzo, ¿no? Digo, de un 10 de mayo, en donde se nos felicita por ser mujeres, se nos dan flores, etcétera, ¿no? Pero es una doble cara tremenda y bastante cínica, pues, de estas instituciones, del Estado, de los organismos financieros internacionales, el que todas sus medidas nos están matando, pero este día hablan como si de verdad les interesaran nuestros derechos, ¿no? Entonces sí, incluso nosotros estamos planteando que para el día de mañana en la manifestación no vamos a aceptar ningún tipo de propaganda ni de instituciones ni de partidos políticos, ¿no? Porque queremos que sea claro que este es un movimiento autónomo, y que no vamos a permitir pues que lo opten desde el propio poder, ¿no? No nos interesa incluso como ocupar esos mismos puestos de poder, sino pues desmontar todo este sistema de muerte.
Fernanda, justo, ¿nos puedes compartir la agenda del día de mañana, por favor?
Claro, con gusto. Vamos a tener una jornada que inicia desde las 12 del día en Plaza Universidad, en el centro de Guadalajara. Vamos a tener talleres y charlas de 12 a 4 de la tarde en distintos horarios. A las 2 de la tarde vamos a tener una comida colectiva. Invitamos a las compañeras que quieran sumarse o también llevar para compartir algunos alimentos. Va a haber durante todo este tiempo una guardería con compañeras y compañeros, que vamos, es un lugar seguro para poder dejar a los niños. Y va a haber también a un concierto a las 5 de la tarde con dos compañeras, de 4 a 6 de la tarde, perdón, y a las 6 de la tarde salimos en movilización rumbo a la Glorieta de los Niños Héroes. Insisto, todo se va a llevar a cabo en Plaza Universidad, sobre todo la insistencia porque se ha estado difundiendo que Plaza Liberación, pero no, todos en Plaza Universidad.
Y solo finalmente, Fernanda, justo, ¿qué colectivos están convocando esta jornada aquí en Guadalajara?
Bueno, somos varias organizaciones, colectivos, en general tratamos de todas ubicarnos como la red Yo Voy 8 de Marzo para que no haya tampoco problemas de protagonismo ni de otra cuestión, e incluso estamos preparando una reunión posterior de balance del 8 de marzo en donde empiece ya a discutirse la creación de un frente o coordinadora o algún espacio pues colectivo para que las distintas colectivas, organizaciones, agrupaciones, pues podamos empezar a trabajar no solo en torno a una fecha en el año, sino en general a pues elaborar una serie de incidencias, ¿no?, en la ciudad también respecto a estos temas.
Fernanda, una última pregunta de mi parte es, digamos, el caso de los hombres que quieran, desde una perspectiva de respeto y de solidaridad, apoyar y participar en las actividades, ¿cómo recomiendan que debería ser ese aproximamiento y ese apoyo?
Bueno, de entrada, sí, vamos a compañeros que han manifestado su intención de echarnos la mano con todo lo que se pueda, precisamente les dejamos las tareas del comedor, de la guardería, de toda la parte también de ayudar en ciertas cuestiones de logística que nos permitan a nosotras pues estar todas en la movilización. En la propia movilización tenemos ya acomodado, digamos, cómo será el orden de los contingentes. Primero iremos todas las mujeres, la batucada feminista encabezando la movilización, después las organizaciones mixtas, porque sabemos que van a participar no solo organizaciones sociales, populares, sino también sindicatos, que de hecho también nos alegra pues que haya este acercamiento con algunas de los sindicatos y en particular con las mujeres de los sindicatos. Y posteriormente pueden agruparse los varones que quieran asistir. Lo que sí es, durante la cuestión de los talleres y eso, bueno, dependerá de los propios talleres o charlas, pero en general pues hoy hacemos el llamado, ¿no?, a que puedan, pues si se asiste, pues que sea en todo el ánimo de escuchar, de observar, ¿no?, y no de llegar a decirnos cómo nos tenemos que organizar.
Muchas gracias, Fernanda Justo, y bien dicho, ¿no? Como también recordaba Silvia Federici, que ya basta de educar a los hombres, ¿no? Los propios hombres tenemos que educarnos si queremos ser solidarios, ¿no?
Exacto.
Gracias, Fernanda Justo.
Muchas gracias por eso.
Hasta luego. Nos vemos. Vamos a un corte y volvemos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Vamos al último bloque de esta tarde, en esta información que tenemos para usted. Vamos a hablarle, en este caso, de la Ley de Seguridad Interior. Usted recordará esta legislación que solamente viene pues a confirmar la intención de los grupos de poder en este país, del Estado mexicano, de legalizar la militarización que tiene tiempo, que está relacionada justamente con lo que hablábamos al principio del programa. Se supone que los militares están en la calle porque hay violencia. Se supone que esta violencia es ocasionada por el crimen organizado, como decía uno de los dirigentes empresariales del país, de Jalisco, que citamos al principio del programa. Pero muchas veces hemos tratado de compartir aquí información de que ese discurso, ese mensaje, esos datos o esas evidencias, esa estrategia, es en realidad no solo es una equivocación, sino que realmente es una incoherencia tal como está planteada, porque si fuera así, pues habría cierta eficacia de los militares por todos los recursos que el gobierno obliga a la sociedad a destinar a mantener a las Fuerzas Armadas, a sus estrategias, a su crecimiento, no solo salarial, sino de instalaciones físicas, en fin. Pero todo esto ha sido un fracaso porque también hemos dicho que el crimen organizado no se despliega, no funciona si no tiene protección del poder político, de tal manera que la supuesta guerra del Estado contra los criminales es una falacia porque el crimen organizado está dentro del propio Estado también. Pero entonces en este marco la ley de militarización cobra más sentido su cuestionamiento y es la información que le vamos a compartir porque ya incluso desde organismos internacionales hay una crítica a esta ley. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seyyed Rahat Al-Hussein, se mostró hoy preocupado por la nueva ley de seguridad adoptada en México que autoriza a las Fuerzas Armadas ejercer tareas de seguridad pública sin garantías o supervisión y que no cumple los estándares de derechos humanos.
Hay una declaración, esto estamos recogiendo una nota de la agencia EFE, dice el alto comisionado: me preocupa que una nueva ley de seguridad interna autorice el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin las garantías adecuadas ni supervisión, dijo el alto comisionado, que es de Jordania, en la presentación de su informe anual, esto ante la 37ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Ahí, Seyyed añadió que la ley que otorga a las Fuerzas Armadas mexicanas un papel fundamental a la hora de velar por la seguridad interna, pues él dice que la ley le otorga un rol reservado tradicionalmente a la policía y esto no cumple los estándares internacionales de los derechos humanos.
El alto comisionado de la ONU se mostró preocupado porque la sistemática detención de inmigrantes y su devolución acelerada se haya convertido en la norma y además socave gravemente las garantías del debido proceso y la protección del principio de la no devolución que prohíbe deportar a una persona a un lugar en el que su vida y libertades puedan estar en peligro. El alto comisionado anunció además que en los próximos días va a publicar un informe sobre elementos de la investigación sobre la desaparición en septiembre de 2014 de 43 normalistas de Ayotzinapa.
Y también habló Luis Raúl González, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a propósito de la Ley de Seguridad Interior. Él informó que ya se envió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos un video planteando los argumentos que tiene la Comisión Nacional en contra de esa ley que va a militarizar aún más el país. Y esto es, hay que recordar que la Comisión Interamericana está haciendo justamente un estudio sobre esta legislación.
Y ya que hablamos de Ayotzinapa, hay un par de notas. Una es un llamado urgente que hace el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. De este día dice que hoy a las 10 horas un contingente de estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los padres de los 43 normalistas arribaron a la caseta Paso de Morelos, esto allá en Guerrero, para realizar un mitin y difundir la realización de la 6ª Convención Nacional Popular que se va a llevar a cabo el 17 y 18 de este mes. Sin embargo, reportan que en estos momentos es un documento de hace aproximadamente 3 horas, 200 policías federales mantienen encapsulados a los que protestamos y amenazan con agredirnos. Compañeras y compañeros, les informamos que no daremos ni un paso atrás en nuestra protesta y responsabilizamos al gobierno federal y de Guerrero de lo que pueda ocurrir.
Y vamos a, ya se nos acaba el tiempo, solo a compartir en las redes sociales un reportaje de la revista Proceso muy interesante titulado Mid Peña, Ayotzinapa y el acecho de la Corte Penal Internacional. Es un recuento de lo que ha sucedido y cómo este caso podría llevar a altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto o incluso al propio presidente eventualmente a ser juzgados ante la Corte Penal Internacional justamente a partir del caso de Ayotzinapa. Ahí, por ejemplo, traen declaraciones de organizaciones mexicanas de derechos humanos que ya enviaron a la fiscal de la Comisión de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, un expediente sobre el caso Ayotzinapa donde se incluyen los informes del grupo de expertos independientes y las evidencias de que se trató de un operativo coordinado donde participaron delincuentes y también diferentes autoridades.
Bueno, pues este asunto en el que también toca al candidato presidencial José Antonio Meade, porque siendo secretario de Relaciones Exteriores habría dicho antes que habría total colaboración del gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de resolver este asunto, y lo que se demuestra aquí es que por el contrario no ha habido ninguna voluntad, y más bien, como estábamos advirtiendo desde la semana pasada por lo que ocurrió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia de los padres, este anuncio que hacía el subsecretario de Relaciones Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, de que en los próximos días se iba a dar a conocer el resultado completo de la investigación que tiene el gobierno mexicano, el gobierno de Enrique Peña Nieto, y anticipábamos prácticamente un carpetazo, otra vuelta de tuerca a esta supuesta verdad histórica que quiere encubrir la participación de agentes del Estado, finalmente del Estado mexicano, en este atroz acontecimiento que fue la desaparición de 43 normalistas, el asesinato de 6 de personas, entre ellos 3 normalistas. Bien, con esto llegamos al fin de Cosa Pública 2.0 en esta tarde. Le agradecemos su sintonía. Lo invitamos a permanecer con nuestros amigos de Punto 5 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y con la programación habitual en otras emisoras universitarias. Y, por supuesto, le extendemos la cordial invitación para escuchar mañana, sintonizar mañana nuevamente Cosa Pública 2.0. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.